Estamos con Adriana Inestrosa, caleña, primera mujer piloto de motocross en nuestro país. ¿Cómo nos gusta, Cata? Pionera en el motociclismo femenino de Colombia. Desde niña, obviamente, ha mostrado su pasión por las motos y ha ganado premios, campeona nacional de Here Scramble en el 17, ganadora campeonato nacional de gladiadores en el 22, primera piloto en completar un desafío en motocicleta en el Himalaya y ha sido embajadora de marcas importantísimas. Fundó un proyecto del que ya les contaremos cómo se llama ese proyecto. Gracias, Adriana, por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo está por allá?
Bien, bien. ¿Qué dice Cali? ¿Estás en Cali o en dónde?
Cali, No, yo vivo en Cali, hace 7 años. Caleña orgullosísima, pero ya vivo hace 7 años en Bogotá. Me vine a buscar oportunidades aquí con las motos en Bogotá.
Ah, no, caleñísima, más caleñiza. Mira, el pan, ¿ve?
Muy caleña. Sí, sí, sí. No me he quitado, ni creo que se me quite el caleño.
eso me gusta. Adriana, sí. Digamos, el tema de las motos desde chiquita, ¿pero por qué? ¿Eso es porque uno lo ve, alguien de la familia? ¿Por qué? Sí.
Mira, pues eso nació literalmente en mi ADN. Mi papá es aficionadísimo a las motos, lleva 42 años con el mundo de las motos. Mi papá fue directivo de la Federación Colombiana, organizaba competencias, e incluso tengo 2 hermanos mayores y uno de ellos fue el que empezó con la afición. Pero lo curioso es que yo pues soy la niña de la casa, la menor, y un día, a escondidas de todo el mundo, vi la motico de mi hermano mal parqueada. Y yo dije, yo no sé, de pura curiosidad, me monté en esa moto y mi papá me pilló. Pues resulta que manejé bien, nadie me había enseñado nada. Entonces mi papá dijo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y te lo juro que desde ese momento no me bajo de la moto, pero eso fue a los, yo tenía 7 añitos.
7 añitos y la niña de la casa, ¿no? La con 2 hermanos. Adriana o Nana, más conocida como Nana. ¿Cómo fue ese mundo empezar, sobre todo una niña con su papá apoyándola, pero un mundo que donde conocemos y sabemos que es mayormente masculino, ¿no? O sea, está acompañada siempre de hombres. ¿Cómo fueron esos primeros años, Adriana?
Imagínate que fue difícil. Al principio, como no había en Colombia una categoría, la primera competencia que mi papá me llevó, no me querían dejar competir. Dicen, es que ya es una niña y no hay categoría femenina. Y mi papá, pues, como con la lucha todo el tiempo y hablaba, hasta que nos dejaron. Pero fue muy difícil porque no estaba la categoría. Cuando ya pude empezar a competir, lo curioso es que, pues, en la primera carrera que competí, quedé segunda, con puros niños. Entonces ahí dijeron, bueno, aquí hay algo. Y mi papá me empezó a llevar a todas las carreras y ya me dejaban competir. Duré 10 años únicamente compitiendo con hombres, siendo la única niña. Y siempre era, de hecho, los niños a veces me hacían caer, les daba rabia que yo les ganara. Mi papá me cuenta eso y me dice, o hay gente incluso que hacía apuestas y por mí nadie apostaba. Decían, pues esa niña la van a dejar de última. Y yo terminaba ganando. Y ya cuando pasó un tiempo, recuerdo que pues me hacían, en ese tiempo que no existía el bullying, pero creo que fue el inicio del bullying porque realmente sí me hacían sentir mal, los niños me tumbaban de la moto. Yo era muy chiquita, para mí eso era como la diversión y un juego. Pero ya después, más cuando ya tenía 13, 14 años, que uno ya empieza como a entrar en la adolescencia, uy, ahí sí ya decía, sabes, como que me sentía en el lugar equivocado. Yo decía, ¿será que es que estoy yo en el lugar que no es? ¿Sabes? A mi mamá, por ejemplo, nunca le gustó, pero ella igual nos apoyaba. Ella se quedaba trabajando mientras mi papá me llevaba a las carreras. Y mi papá siempre me decía, mira, y algo que me parece muy bonito desde mi historia, y es, él me decía, tú puedes ser quien quieras ser. Si tú quieres seguir manejando moto y te sientes bien para competir, yo te voy a apoyar todo lo que puedas. Y él me llevaba a las carreras, no te dejes de los niños, no te dejes de lo que diga la gente.
Claro.
Pero sí, obviamente era tenaz.
No, impresionante, Adriana, el apoyo que nos cuenta usted de su padre. Y en algún momento, sí, después de todos estos años compitiendo contra hombres, ya usted logró hacer un movimiento para fundar una liga de mujeres, una competencia.
Claro, mira que después, con el paso del tiempo, yo ya cumplí 30 años en el mundo de las motos. Desde ese momentico que me monté en las motos hasta ahora, o sea, toda mi vida. Y encontré ese vacío, ¿sabes? Porque uno de mujer y de niña en un mundo que relativamente está pensado de alguna forma para hombres, o eso es lo que nos han dicho, o nos han hecho creer, como que sentía que faltaba una voz y faltaba ese espacio donde, bueno, ¿cómo hacemos para que las niñas y mujeres sientan que pueden ser quien quieran ser? En últimas es eso, es la labor de un padre cuando está criando a su hijo, es decir, bueno, yo te apoyo en lo que tú quieras hacer y vamos a hacerlo bien hecho. Y entonces empecé con la escuela que ya les iba a contar de Más Mujeres de Moto, donde dije, bueno, vamos a enfocarnos en las niñas y mujeres, aunque obviamente también los hombres son bienvenidos, que es importante que lo sepan, pero entendimos que había un vacío con la mujer en este mundo de las dos ruedas. Entonces comenzamos, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con la experiencia que tengo para que más personas se acerquen a este deporte que es un poco lejano, ¿no? El motocross es un deporte que no es tan reconocido, que es muy pequeño, pero más que el motocross, como el concepto de vivir una experiencia diferente en moto. Y comencé con Más Mujeres en Moto. Y ahí empecé a alquilar las motos, a ponerles todo, la indumentaria, la pinta. Entonces se fue creciendo de una manera muy chévere gracias a las redes sociales, porque todo el mundo empezaba a compartir como esos momentos de, uy, me siento súper empoderada con este casco, estoy haciendo algo diferente. Así no sea un tema deportivo o competitivo, se convirtió en algo como más experiencial, como más del día a día. Y empezar a hablarle de una mujer a otra mujer, que también es un mensaje que a veces conecta un poco más, ¿no?
Ahí está Charlie. Sí, hombre, el clásico.
Imagino que Adriana debe estar cansadísima. Sí.
No,
canción.
Pues a ver.
¿Cómo así?
Adriana, acá le pusimos menudo.
¿Me pusieron menudo? ¡Uy, oh, Dios mío! ¿De qué época seré? No soy tan allá.
No, lo que pasa es que Charlie es clásico. Le gustan los clásicos.
Súbete a mi moto.
Ve, Adriana, y sabe que me llama mucho la atención de esa iniciativa, de ese proyecto de Más Mujeres en Moto. ¿Qué tipo de mujeres le llegan? O sea, no necesariamente son deportistas. O sea, le llegan personas como yo y como Catalina Maya, que no nos hemos montado en una moto, digamos, nunca en la vida.
Es que ahí va, mira, se transformó el tema y ahorita estamos en un concepto de mototerapia. Entonces a mí me llegan personas entusiasmadas, me llegan mujeres directivas de bancos, me llegan mujeres empresarias que simplemente quieren el fin de semana como desconectarse y vivir experiencias diferentes. Entonces mira que esto se convirtió en algo más allá de lo deportivo. Y yo siempre he dicho que esto sirve para la vida, la moto, por eso hablamos de mototerapia. La moto nos sirve para darnos cuenta que podemos hacer lo que nosotros nos propongamos, que podemos salirnos un poquito de la zona. Incluso yo hago mototerapia cuando yo me siento que no estoy como conectada conmigo, me voy, porque siempre hablamos como que andar en moto es como una meditación activa, como un momento donde vos te conectas, porque si no simplemente te caes. Entonces mira que esto se transformó muy chévere y a mí me llegan muchas personas. Tengo un caso muy chévere, es una vicepresidenta de un banco y ella me dice, los fines de semana míos son de moto, porque eso es lo que a mí me saca de mi zona, de mi día a día, de mi estrés, de todo, y como que entro a un mundo que yo no conocía, ¿sabes? Caerte una pista, la naturaleza, ponerte esa pinta, solo el hecho de vos ponerte la pinta, vos decís, ya, yo puedo con todo. Entonces es un tema de mucho power, de comunidad, empezamos a crear la comunidad, un networking bacanísimo. De hecho, también estoy haciendo paseos alrededor de la sabana de Bogotá, por el embalse del Neusa, donde generamos como un concepto de que la moto se vuelve como la excusa, ¿sabes? Pero realmente va mucho más allá, es de conectarnos con nosotras, es un poco más espiritual, por decirlo así, pero metiéndole el power de la moto, que es como lo que, como mi zona de confort y como lo que a mí me apasiona, ¿sabes? Pero entonces, ustedes son totalmente bienvenidas al parche, porque realmente eso es lo que a mí me interesa. Que
vamos,
Cata, que no tienen nada que
se va.
Necesito evidencia fotográfica de cuando ellas vayan, por favor, y de video.
Súper invitadas, yo les pongo todo, es un lugar seguro, obviamente, es un espacio seguro. Yo voy con el megáfono guiándolas, es un tema muy bacano donde vamos paso a paso, literal, desde cero. Hay gente que no sabe manejar mi bicicleta, con honor les pongo todo.
Wow.
Y mi labor es esa, ¿sabes? Encontré mi propósito, especialmente con las mujeres, pero vuelvo y digo, los hombres también. Tengo como el 20% más o menos de hombres que van a clases también.
No,
o sea,
más,
que los hombres también se le miden y me parece bacano porque se va creando como, lo que te digo, como una comunidad muy chévere donde nos conectamos en una pista, hacemos clases, pero más allá de clases es la experiencia diferente.
Lo máximo. Me encanta.
Claro, ve, Adriana, usted ya nos ha contado pues toda esta experiencia, todo lo que ha vivido, todo lo que ha logrado, que es como la parte que es muy bonita, ya ver como el resultado, pero igual hay una parte que es compleja, y es los recursos, porque es un deporte costoso, que no es para todo el mundo, que no necesariamente es fácil conseguir esos patrocinadores, pero para esos padres que nos están escuchando, o para esos jovencitos que también sueñan hacer lo que Adriana ha hecho, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué tan difícil es poder llegar a conseguir los recursos para que esta carrera, pues por más que uno tenga el talento, pues pueda llevarse a cabo? Porque sin plata no hacemos nada.
De acuerdo, es un deporte muy costoso. De hecho, mi papá se elige, mis hijos eligieron el deporte más costoso. Pero bueno, ¿qué pasa? Mi papá, pues la verdad es de que empezamos con toda esta idea loca de que la verdad no nos imaginamos que fuera a ser mi proyecto de vida. Fue un deporte donde mi papá dijo, vio algo en mí, vio un talento y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Yo me acuerdo que él me decía en esa época que él mandaba propuestas, pues como casi que a máquina, las mandaba y les digo que de 100 tuvimos una que nos dijo sí. Y mi mensaje es que realmente van a haber muchos no, van a haber muchos no. Pero hay un momento donde hay un paso, como hay una línea delgadita donde se va a dar el sí. Y una vez tenga uno ese sí, tiene que aprovechar las oportunidades. Yo creo que mi papá aprovechaba un poco la oportunidad junto a mí, me ha apoyado en ese sentido, pero también ha visto, digamos, más allá del talento, es cómo podemos entrar en un mundo que de pronto hay todavía un vacío, digamos que las mujeres en este medio, en el tema de las motos todavía... muy pocas, si vos te pones a ver en Colombia, somos contadas de la mano y eso, ¿sí? Empezar a diferenciarnos, hacer algo diferente y empezar a como a dirigirnos con ese tema, pues fue difícil. Los patrocinios para las competencias eran muy difíciles y en ese tiempo no habían redes sociales. Ya cuando vienen las redes sociales, la vaina cambia. Ya ahí uno empieza, yo digamos que comencé como a trabajar las redes de a poquito y dije, bueno, yo necesito que me conozcan, como todos, ¿sabes? Y empecé, pero no fue fácil, fueron muchos años, fueron 10 años donde logramos un patrocinio importante, pero después de ir con las uñas a las carreras, ¿sabes? Entonces, creo que la perseverancia fue clave también, pero mira que algo importante que mucha gente no sabe, es que yo vengo a vivir de las motos como mi proyecto de vida, hace muy poco, hace unos 7 años más o menos, cuando me vine a vivir a Bogotá. Yo antes trabajaba en una empresa, yo era jefe de marketing en una empresa de tecnología, y pues nada que ver con las motos, obviamente, pero mira que en la cabeza yo siempre, en mis ratos libres, en el almuerzo, yo iba, bueno, ¿qué hago? Voy a postear una fotico en Instagram en ese momento. Voy a buscar una moto. Siempre como que estaba con las motos en la cabeza, ¿sabes? Cuando yo decido renunciar, que eso fue algo, le voy a resumir porque fue en India, cuando yo estaba en la carretera, en un viaje que me invitaron a probar una moto, en medio de ese silencio yo pensé, como que algo hizo clic y yo dije, porque yo no vivo de las motos y esto a mí me mueve el alma. Y efectivamente, llegué de ese viaje, renuncié a mi trabajo de oficina y me tiré de cabeza a vivir de las motos. Al principio fue, pues, perdía plata, yo vivía de ahorros como 6 meses. Claro, muy loco. ¿De qué vivir? No, yo no sé, yo voy a enseñar a manejar motos, ¿sabes? Es un lujo, realmente lo que yo hago no es una necesidad básica y se vuelve un lujo. Y cuando tú decides que tu proyecto de vida es ese, tienes que creértelo profundamente. Y no solo yo, mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos me dijeron, hágale. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y vas a hacerla mejor. Y eso me dediqué. Pero realmente sí ha sido un proceso de a veces tirar la toalla, a veces decir, ¿será que sigo con esto? ¿Será que le sigo metiendo energía? Pero siempre sucede algo nuevo y sucede algo más bonito que a mí me hace como reafirmar por qué hago lo que hago. Y siento que eso es lo que me hace a mí levantarme todos los días. Ya no, ya casi me voy para la pista a entrenar y a dar clases, ¿saben? Sábados y domingos. Y es para mí como lo que me mueve el alma. Pero si ha sido un proceso largo, como todo en la vida, donde ya en este momento yo estoy viendo realmente los resultados, claro, y el fruto de ya son 30 años andar en moto.
Claro. Adriana, yo en estos días estaba viendo de casualidad un video de Lewis Hamilton de Fórmula 1 en el que explica que los fanáticos de ese deporte, las personas que lo ven o conocen de ese deporte, no tienen ni idea de las dificultades que esas personas, que los profesionales pasan para manejar un carro a esa velocidad, de control del cuerpo que tienen que tener, la fuerza en el core. Y en el motociclismo estaba averiguando y es muy parecido. Cuéntenos sobre esa fortaleza que usted tiene que tener en el cuello, en el core, en el tronco, y sí, fortaleza.
O sea, hacen ejercicio, no es como que se suban ahí en la moto.
Exactamente.
Ya.
Pero ¿sabes algo? Esto es un 50-50. Incluso puede ser más mental que físico en las motos y en mucho, en el deporte en general. pero sin duda este deporte, más allá de la fuerza, es la técnica, ¿sabes? Sí tienes que estar bien físicamente, tienes que estar bien emocionalmente. Mira, a veces pasa que uno va a la pista, a veces yo voy a la pista y me siento la más novata porque estoy desconectada. Entonces para mí el tema mental, obviamente hace años cuando empecé, para mí no era importante y todo uno lo hace todo a fuerza. Pero en este momento y en las clases también trabajamos un poco de coaching para entender que la mente es la que hace casi todo el trabajo por uno. Si bien hay que estar bien físicamente y obviamente hay que tener mucha disciplina, los de Fórmula 1, mis respetos, porque sí tienen que trabajar con un tema de fuerzas, un tema físico complejo. En las motos sí es un poco más balanceado, ¿sabes? Sí hay que tener buen físico, sí hay que tener fuerza, hay que tener técnica, pero sobre todo mentalidad. Mentalidad positiva y obviamente conectarse, porque se los juro, cuando uno llega a la pista, me ha pasado días, estoy desconectada, o me caigo o simplemente no me siento cómoda. Me siento como novata.
Y a propósito de caídas, accidentes graves que haya tenido.
Mira que gracias a Dios, yo no sé, tengo un ángel de la guarda muy grande. No he tenido caídas muy, me refiero a como cirugías y esto no, pero sí lo típico, miren, motociclista o motocrossista que no se haya fracturado la clavícula. No el motocrossista.
Ah, claro.
Tengo las dos clavículas. Un clásico. Un clásico, incluso del ciclismo, ¿no? Sí, las dos clavículas, tengo los tobillos, tengo. Pero no nada grave, pues. Cositas de fracturas que suceden en el motocross, porque sobre todo el motocross, que es una modalidad de motociclismo, el enduro es un poco más de trocha, de salidas de campo, donde pues hay menos accidentes, por decirlo así. El motocross, como es un deporte tan preciso, es en una pista y tú saltas, y son saltos muy altos. Una caída mal, pues sí te implica una fractura muchas veces. Claro. Pero el resto no. ¿Sabes?
No, ahora sí, Cata está que se, mejor dicho, ya se sí, está yendo para
lista.
Allá. Está yendo para allá. Oiga, no, pero de verdad, no, lo
pero
máximo.
No, pero quiero aclarar que lo que yo enseño es la base, es como párvulos de eso.
Eso sí, sí.
Hay otras pre-kinder. Cosas para competencia.
Claro.
Yo enseño pre-kinder, si vos incluso no vas a manejar bici, aunque la bici nos da la base, pero es la base, o sea, es entender cómo vivir una experiencia, así sean 2 horas sobre una moto. Eso es como lo que buscamos.
Bueno, ¿cómo la podemos seguir en Instagram? Tiene muchísimos seguidores.
Ay, muchas gracias. No, pero hemos trabajado todos los días porque es importante. Hace parte desde lo que hacemos. Mira, en Instagram estamos como @nanah74.
Nanah74.
Y ahí se van a dar cuenta.
Ok.
Sí, hay unas historias destacadas donde habla de mototerapia, más mujeres en moto. Y ahí pueden chismosear y se dan cuenta el nivel tan bacano de experiencia que uno puede vivir en moto de manera segura, obviamente, porque nos importa mucho la seguridad. Y en TikTok también enseño, doy tips de manejo que me parece importante contarlo, y es la gente que no llega a las clases, que no puede acceder a las clases, que vive en otras partes, en unos minuticos trato de compartirles tips y consejos que incluso nos pueden salvar la vida en las calles.
Bueno, pues
es parte de mi propósito, ¿sabes?
Lo máximo.
En TikTok, a Nana Inestrosa 74.
Perfecto, Adriana, gracias, un abrazo.
A ustedes, muchas gracias por el espacio y de verdad, bienvenidas, es en serio.
Ahí vamos, ahí vamos.
Vale, un abrazo.
Gracias, abrazote. 7:58, vale. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Hoy estamos hablando de lo que está de moda en nuestro país. Mujeres talentosas, sin duda.